Bienvenidos a Geopolítica de los Afectos, un espacio donde exploramos cómo los conflictos del mundo se inscriben en nuestros cuerpos, memorias y territorio.
Hola a todos. Hoy vamos a tratar un tema, bueno, un tema realmente duro. El Holodomor. Esa hambruna terrible en Ucrania entre 1932 y 1933.
Hola. Sí, nos vamos a basar en un estudio académico, el de G. Angélica Vázquez Zárate, que lo mira desde un ángulo muy específico.
Exacto. Queremos ver cómo analiza esta fuente lo que pasó usando tres tipos de violencia: la estructural, la cultural y la directa.
Eso es. La idea del estudio es ver cómo estas violencias, digamos, se entrelazaron. ¿Y por qué lo califica de genocidio? Siguiendo un poco el enfoque de Johann Galtung.
El estudio dice que todo empezó con las políticas soviéticas de los años 30, ¿no? La colectivización forzosa de tierras.
Sí, y la resistencia que encontraron en el campesinado ucraniano. De ahí viene el nombre, Holodomor, que significa matar de hambre en ucraniano.
Es escalofriante. Y las cifras que se mencionan son brutales. Se habla de entre 4 y 7 millones de muertos. Aunque el Tribunal de Kiev, en 2010, habló de 3,9 millones. Sigue siendo una barbaridad.
Una cifra tremenda. Y es importante recordar la idea original de Rafael Lemkin, el que inventó la palabra genocidio.
Cierto.
Para él, no era solo matar gente físicamente. También incluía destruir la cultura, la identidad de un pueblo. Aunque luego la ONU, bueno, se centró más en lo físico.
Entendido. Esa visión amplia es clave para lo que vamos a ver. Entonces, el estudio usa ese marco de Galtung. Empecemos por la violencia estructural. ¿Cómo la describe?
Pues, sobre todo a través de las políticas económicas, la colectivización, los planes quinquenales, pedían unas cuotas de grano imposibles.
¿Imposibles cómo? ¿Tienes algún dato?
Sí, fíjate. En 1930 recogieron muchísimo grano. 477 millones de puts, cada put son unos 16 kilos, superaron la meta. ¿Qué hicieron? Subir la cuota para 1931.
Claro.
Pero ya solo la alcanzaron confiscando reservas. Y para 1932 la cosa era ya insostenible.
Me imagino el panorama. ¿Y si no cumplían, qué pasaba? ¿Qué medidas tomaba el Estado, según la fuente?
Pues medidas durísimas. Les quitaban la comida, el ganado. Las llamaban multas naturales.
Qué eufemismo más terrible.
Sí, registraban las casas buscando grano escondido. Lo llamaban la ciudad de trigo subterránea. Hacían listas negras de pueblos enteros. Cerraban las tiendas del Estado.
Y además no podían ni escapar, ¿verdad?
Exacto. En enero del 33 pusieron un sistema de pasaportes internos. Impedía a la gente irse del campo a la ciudad. Y encima, bloqueo informativo total. Nada de ayuda humanitaria.
Es que suena un plan deliberado. La fuente habla de terror por hambre, ¿no? Para aplastar la resistencia.
Justo eso. Cita autores como Marxe y se basa mucho en la sentencia del Tribunal de Kiev.
La de 2010.
Sí. Esa sentencia señala directamente a líderes como Stalin, Molotov, Kaganovich. Dicen que la intención era destruir a una parte del grupo nacional ucraniano. Concretamente, al campesino que se oponía.
Y esta violencia estructural no iba sola. El estudio también habla de un ataque a la identidad. La violencia cultural.
Correcto. Ahí entra la política de rusificación. Restringir el idioma ucraniano, censurar la cultura, perseguir la religión, cerrar iglesias.
Vamos a imponer la ideología soviética a la fuerza.
Claro. El objetivo era debilitar la identidad ucraniana, hacerla parecer atrasada, ¿sabes? Para que la gente no resistiera tanto y fuera más fácil asimilarlos.
Hay una anécdota que recoge el texto de un historiador, Kulchitsky.
Sí.
Es muy fuerte.
¿Ah, sí?
Cuenta que él mismo fue adoctrinado, pero que luego... Bueno... Se dio cuenta.
Dice algo así como, cuando entendí que el Holodomor fue terror por hambre, todo mi adoctrinamiento se cayó.
Es un testimonio brutal, sí. Muestra el poder de esa violencia cultural. Y ojo, que perder las tradiciones como las fiestas religiosas, que muchas veces van unidas a la comida, no era solo algo simbólico.
Claro, rompía la comunidad.
Exacto. Rompía la cohesión social. Dejaba a la gente más sola, más vulnerable ante esas políticas estructurales tan duras. Y claro, sumas esas políticas, ese ataque cultural, y llegas a lo más visible y terrible, la violencia directa.
La muerte masiva por hambre, por enfermedades.
Pero no solo eso. El estudio incluye también las detenciones, las deportaciones masivas, las ejecuciones.
El uso del ejército para reprimir.
Sí, para asegurar que se cumplieran las requisas. Y luego están las secuelas psicológicas. El texto habla de trauma intergeneracional, de estrés postraumático, de mecanismos de supervivencia como la desconfianza que quedaron ahí grabados a fuego.
Entonces, la clave del análisis de la fuente es cómo se conectan estas tres violencias, ¿no? No son cosas separadas.
Exacto. Lo importante, según este estudio, no es solo ver que existieron estos tres tipos de violencia, es entender cómo se diseñaron para reforzarse unas a otras.
A ver, explícale un poco más.
Pues la violencia cultural debilitaba la identidad, las ganas de resistir. Eso facilitó imponer la violencia estructural, la colectivización, quitarle la comida. Y esa estructura mortal, digamos, llevó directamente a la violencia física, la muerte por hambre, la represión, un círculo vicioso. Un círculo vicioso que, según la fuente, fue deliberado. Vale, entonces, resumiendo. La fuente que hemos analizado sostiene que el Holodomor fue producto de esta mezcla intencionada de violencia cultural, estructural y directa por parte del Estado soviético, sí, con el objetivo de someter al campesinado ucraniano. Y por eso, bueno, el Tribunal de Kiev en 2010 lo calificó de genocidio.
Entendido. Una perspectiva muy clara, aunque terrible.
Y nos deja una pregunta final, ¿no? Que la propia fuente sugiere al hablar de cómo se destruyó la identidad, la memoria.
¿Cuál sería?
Pues, si esa violencia cultural y estructural fue tan bestia, tan profunda, ¿cómo siguen afectando hoy esos ecos de la represión, del terror por hambre? ¿Cómo se reconstruye una identidad colectiva después de algo así, incluso décadas más tarde?
Es una reflexión que va más allá de esta conversación, creo.
Una reflexión crucial, desde luego. Esperamos que esta exploración de las fuentes haya sido, bueno, esclarecedora para quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti.